otro episodio de The Fun Show. Conmigo en gringolo.com, Robbie J. Fry.
Y Oscar me pregunta, ¿te gustaría invertir en esto? Yo le digo, sí. Pero me dice, Felipe, esto no funciona. Ya nadie cree en nosotros. Yo creo que hablaron con todas las personas en Chile para que le pusieran plata. Y ya, y yo fui el último. Y yo le dije, me encantaría. Le pasé 20 millones de pesos. Un cheque, le dije, bueno, paga los sueldos, paga el arriendo, quédate tranquilo y hablemos la próxima semana, porque negociar así contigo, bueno, no tiene sentido porque estáis muy angustiado. El 31 de marzo del 2010 se lanzó la empresa, se lanzó este nuevo producto que se llama Clan Descuento, que en el fondo era un daily deal, una oferta muy, muy agresiva, un solo día por 24 horas, que se gatillaba si 100 personas la compraban. Eso fue el 31 de marzo del 2010, y el 23 de junio del 2010, un par de, no sé, 50 días después, vendimos la empresa a Groupon. Así que si tú podés comprar la empresa en 10 días, van a estar el primero que llegue con el capital, el fondo o tú, o Nazca, sellan la empresa. Así que en 10 días compramos la empresa. El 17 de febrero del 2017 la compramos. Nos dijeron, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que esta empresa es demasiado pequeña para nosotros. Y yo dije, ¿pero cómo va a ser pequeña? Es una empresa, no sé, 400 millones de dólares de volumen. Sí, eso es muy pequeño. Eso es lo que vendemos nosotros en un día. Chucha, fue la primera vez que yo me sentí como una hormiga. Y él le dije, bueno, si es tan chica... No, yo tengo un sueño. Como te dije, yo quiero ganar la Copa Libertadores con mi club de fútbol. Quiero llevar esta empresa al Nasdaq, a Estados Unidos. La primera startup nacida en Chile en salir a la bolsa en el Nasdaq. Y esa oportunidad es lo único que tengo en mi cabeza todo el tiempo.
Jóvenes amigos míos, otro episodio de Fry Show. Mi invitado, Felipe Enríquez, es cofundador Groupon Latam y cofundador Mountain Nazca. También es un loco. Sí, en todos los sentidos. Pero loco como lo describe Jack Kerouac en su novela, que es un libro espectacular. Se llama On the Road. Aquí es un pedacito para refrescar la mente. Los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que no respetan el status quo. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas. Los que ven las cosas de forma diferente. Eso fue un pedacito en sí, las mismas palabras que Steve Jobs hizo ultra famosas en el video Here's to the Crazy Ones de Apple. Pero un poquito más contexto gracias a Endeavor. Felipe es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales. Es emprendedor e inversionista. Ha realizado dos ventas exitosas. Uno con su primera empresa en 2013, Café Orígenes, que vendió 6 años después, en 2009. 2010 invirtió en Needers.com, que cambió a ClanDescuento.com, que fue adquirida por Groupon en el mismo año, en casi 50 días. En 2013 cofundó Nazca Ventures, que después hizo una asociación con Mountain Partner para armar Mountain Nazca, que es más o menos by entrepreneurs for entrepreneurs, invertir en este ecosistema. En febrero de 2017, Felipe, junto con su firma de inversiones, adquirió las operaciones de Groupon en Latinoamérica. Y ese solamente es un pedazo de su vida, que el podcast es de otro mundo. En este podcast hablamos de comprar un equipo de fútbol, cómo es vender café a puerta a puerta, el crecimiento exponencial en 50 días. Pienso que fueron 9 a 1.500 empleados. Comprar Groupon Latam después de eso en 10 días, volar a China para negociar y comprar una empresa para consolidar todo lo que es Groupon LATAM y mucho, mucho más. Y si pensabas que entendías de tus límites y barreras, tu pequeño, pequeño mundo se va a derrumbar. No hay límites, solo diferentes caminos. Felipe, en esa es la parte que más admiro de todo. Felipe tuvo un hijo a la edad de 18 años. Y en lugar de quejarse, culpar, buscar excusas, como hacen casi toda la gente, comenzó a hacer todo lo posible para cambiar su mundo y mejorar el mundo para su hijo. Ahora, avanzando rápidamente hasta el día de hoy, Felipe está tratando de ganar un campeonato de fútbol y ser el primer chileno en llevar una compañía a Nasdaq. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, En concreto es una consultora colombiana con su método propio. En de verdad es un método espectacular. Y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Número dos, Café Matiz. Desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz es de los sibaritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy, en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza Rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica. Toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través de diseño. Y por supuesto, la más importante de todos ustedes, mis oyentes, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Como siempre, compártelo este podcast en todas las redes sociales posibles. Sigue enviándome mensajes y historias en Instagram. Mil gracias por toda la gente que hacen este. Hay un grupo de gente que siempre comparte y pasa mensajes y admiro demasiado y mil gracias a ustedes por hacer este. Y como siempre, cada vez que este podcast, gente está compartiéndolo o empieza a mover en las redes sociales, es más fuerza para mí traer más invitados en crecer este podcast, en el conocimiento que nosotros, yo y mis oyentes, ustedes, que estamos haciendo juntos. Entonces, por favor, comparte. Y por todos los libros, los links, etcétera, las notas que mencionamos en el podcast, thefryshow.com/ nombre de mi invitado, en este caso es Felipe Enríquez. Y también visite The Fry Show en Spotify, iTunes, Google para acceder a todos los episodios y al sitio de web thefryshow.com. Mil gracias y abrazo gigante. Y con ese dicho, jóvenes amigos míos, les presento episodio 117. Con el cofundador de Groupon LATAM y cofundador Mountain Nazca. Esto es para los locos, con el increíble Felipe Enríquez.
¿Aló? ¿Listo? ¿Te hablo español neutral o chileno?
Como chileno. Quieras. Listo, siempre arrancamos de la misma forma. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo, Felipe.
Y gracias a ti por pensar en mí para tu podcast.
No, tengo que decir gracias a mis amigos que dijeron, no, esta fue la mejor charla que han visto allá en Starco. Entonces, castíguenos. ¿Quién es Felipe? ¿Qué haces? ¿Dónde naciste? Arrancas donde quieras.
Soy un emprendedor chileno de Santiago, fanático del fútbol. Siempre quise ser futbolista en mi vida y traté de serlo hasta como los 24 años.
¿Estás tratando de hacer algo con un equipo de renacer un equipo aquí?
Sí, invertimos en un club de fútbol hace hace unos 5 años, pues uno de mis sueños era ganar la Copa Libertadores. Así que este equipo es de la ciudad de Valdivia, que es una ciudad que lleva casi 20 años sin fútbol.
¿Y dónde está ubicado?
A 900 kilómetros al sur de Santiago, entre Temuco y Puerto Montt.
Ajá.
Te diría que es la ciudad más linda de Chile. Y son fanáticos del básquetbol. Y hay como 2 o 3 generaciones que crecieron sin fútbol. Así que me motivó mucho un emprendedor del fútbol que nos invitó a participar. Y el club ha ido creciendo y yo creo que en un par de años vamos a ganar la Copa Libertadores. Tenemos que hacer el recorrido. No te puedo decir si son 10 años, 7 años, 15, pero...
¿Pero el club ya existía ya? ¿No ustedes compraron o invirtieron?
Sí,
o
el club era parte de una corporación de personas que querían mucho el club. Pues este club fue profesional en los años 90. Y ahí por una serie de cosas desapareció, después lo volvieron a fundar y ahí anduvo rondando hasta que, bueno, lo tomaron un grupo de emprendedores. Y a mí me invitaron hace 5 años. Y el club ha andado bien.
¿Y por qué este club de todos? ¿Tú eres un fanático o una hincha de este equipo? ¿O solamente fue una oportunidad a ayudar a un equipo en crecer?
Mira, en el sur de Chile como en el sur de Argentina, hay una colonia alemana muy fuerte. Valdivia y Osorno, Puerto Vara, son lugares donde se llegaron estos alemanes. Como Bariloche en Argentina. Y mi familia, mi lado materno es alemán. Mi familia es de Hamburgo. Y Valdivia es la ciudad hermana de Hamburgo. Así que algo en común ahí hay. Y aunque no lo creáis, tiene una personalidad diferente. Tienen mucho temple. Son los campeones mundiales de remo. Son los campeones del básquetbol. Tienen varias cosas interesantes. Y uno va a un café y de repente están hablando alemán. Pues fue la ciudad donde ha ocurrido el terremoto más grande en la historia del mundo. Terremoto y maremoto. En 1963. Así que y se tuvo que levantar y hacerse de cero casi. Y cambió toda la geografía, entró el mar, se generaron como humedales. Así que tiene una historia interesante. Y a ser la capital de Chile. Fue la última ciudad en caer de mano de los españoles. La liberó un pirata.
¿En serio? Entonces, ¿diste por qué no? ¿Desde allá?
Sí, fue la típica que uno se baja del avión, va al aeropuerto, cruza el puente del río y dije, no, acá sí que voy a invertir, sin ver el club.
¿En serio?
Sí.
¿En este fue hace cuándo? ¿No? ¿En qué año arrancaste?
Esto debe haber sido en el 2014, el 5 de enero del 2014.
Entonces, esperamos 10 más años o menos para ganar.
Estamos aprendiendo harto, así que... Pero bueno, pero el fútbol me está enseñando mucho.
Pero quiero como seguir con ese muy rápido. Cuando estás invirtiendo en un club, estás invirtiendo en... ¿Cómo ellos duermen? ¿Psicología? ¿Dónde está como su comportamiento con familia? ¿La parte emocional? ¿Qué es?
La mentalidad.
Sí.
La mentalidad. El club tiene, no sé, alrededor de entre 200 y 250 niños que su sueño es ser futbolista. Muchos de ellos son muy pobres y ven el fútbol como una manera de tener éxito en la vida. Pero a través del fútbol uno le puede enseñar valores, disciplina, tener una vida sana. Y si de esos 250 niños, 5 o 7 se transforman en futbolistas, pero el resto son seres humanos de bien, con ímpetu, con proactividad, yo creo que los valores que se aprendieron en el fútbol se pueden llevar a sus vidas profesionales. Así que por ese lado yo creo que uno hace algo muy bueno. Y la comunidad completa ha tenido una ciudad pero que está esperando triunfos.
Pero cuando... Si tú quieres ganar de verdad, ¿cómo con los jugadores en este? ¿Dónde van la plata? ¿Dónde es más
la, para...? La formación.
Pero sí, pero exactamente es que cuando yo como pensando en estudiando los ciclistas, algunas personas llevan un tipo de colchón específico, la comida, todo eso tiene que ser pulido. Entonces, ¿a qué nivel para llevar un equipo a ser campeón?
Sí, mira, nosotros ahora estamos entrando en contacto con clubes alemanes para compartir experiencia. Porque como decís tú, uno tiene que invertir en nutrición, en psicología deportiva, en los entrenamientos, en tecnología, para poder medir, pues cada grupo humano, cada equipo genera una dinámica de juego que tú ahora lo puedes llevar y lo puedes estudiar con algoritmos. Y cuando tú querís reforzar esa dinámica de juego, tú buscáis un jugador que tenga los números o los datos que se integren bien a esa dinámica de juego. Ahora, yo no sé si eso todavía existe, pero si no, lo vamos a tener que empezar a desarrollar nosotros. Porque...
Entonces, basar los movimientos, por ejemplo, si hay un espacio que estás necesitan ocupar, tiene el movimiento de otro jugador que mueven en este área, se cambian para cubrir el espacio necesario para mover. Sí. Qué chévere.
Sí, no tiene hartas cosas específicas. Yo no estoy recién aprendiendo, pero nosotros partimos de cero. Y tenemos hartas ganas. Hartas ganas, me gusta mucho porque es algo que le importa mucho a la comunidad. Y yo creo que un niño, a mí lo que más me marcó, Chile ha ganado una de la Copa Libertadores, que fue Colo-Colo en 1991, y yo estaba en la cancha. Y es una experiencia de vida que todavía tengo muy presente. Y espero ver a Chile campeón del mundo los próximos años.
Dice, ok, arrancamos con una historia, qué pena para interrumpir. Hágale. Entonces, ¿naciste como fan de fútbol? Yo como...
Sí, futbolista, pichanguero, como se dice en Chile. Jugaba fútbol todos los minutos libres de mi vida en el colegio. Y en las tardes, en el barrio, en todos lados. Y bueno, yo me puse, conocí a una mujer que como buen emprendedor nos conocimos, nos tuvimos de novio, no sé, un par de meses. Y después nos convertimos en papás. Yo tenía 18 y ella 17. Así que yo creo que esa fue la principal razón por la que tuve que madurar y crecer muy rápido. Y empezar a hacer todo al mismo tiempo, de estudiar, trabajar, aprender a ser papá.
Entonces, ¿estás trabajando en qué en ese momento?
No, en cosas que hacen los jóvenes. Pues de garzón, me fui a Australia y trabajé tres meses lavando platos para juntar plata para el colegio, para poder pagar el colegio, el jardín a mi hijo Martín. Y eso me fue enseñando porque de todos esos trabajos que, no sé, vendía queso, vendía palta, organizaba fiestas los fines de semana. Todo eso al final terminó en que partimos haciendo una empresa de café que se llama Café Orígenes. Ajá. Y que la partimos de cero, la partimos, no sé, importando una café de una, como uno, ¿cómo se dice? Una monodosis. Ajá. Que era como, en esa época, era como el Nespresso de esa época. Que era una empresa argentina que se llamaba La Facenda. Trajimos el café, lo empezamos a vender en los restaurantes.
¿Pero cómo fue la chispa de la idea? ¿Cómo pensaste al futuro de negocio para vender? ¿Solamente fue una...?
Sí, ahí nos ayudó mucho el papá, mi socio, de mi mejor amigo que se llama Cristóbal Duch, que él hizo una cadena de hot dogs que se llama Doggies. Y él nos ayudó mucho en la partida en términos de medir el tamaño del mercado, ver la oportunidad de negocio, revisar los márgenes. En el fondo, ahí vimos una oportunidad de un negocio que podíamos partir con muy poco capital y empezar a reinvertir. Y ahí teníamos, no sé, yo, Cristóbal tenía 20, 21, yo tenía 22, 23.
Entonces este sería como 4 años después.
Sí, 3, 4 años después.
Pero ¿cómo fue su mentalidad? No entendí la parte de que, listo, no, yo soy hijo y tú eres capaz de empezar a pensar en tamaño de mercado, pensar en ese tipo de cosas. ¿Cómo fue la evolución de su...?
Si me preguntáis algo como específico de nuestra personalidad, no nos gusta que nos digan qué hacer, ni que nos den instrucciones, y somos gallos que no, o personas que en el mundo tradicional no calzamos, porque nos gusta tener como una libertad de hacer lo que queremos hacer en el momento en que queremos hacer. No, para explicarme mucho mejor, también para nosotros es muy importante el incentivo. A mí me gusta trabajar por algo que es mío. El sentimiento de pertenencia para mí es muy importante y es lo que me motiva.
¿Pero este salió de su ADN, salió de su familia?
Ah, bueno, mi familia es una de las primeras familias que se instaló en la Vega Central, que es el mercado más popular de fruta y verdura. Y ahí yo crecí viendo a mi papá y a mi abuelo levantarse a las 5 de la mañana a recibir los camiones que llegaban del campo. Y eso incluyó los días sábados. Entonces yo crecí viendo a mi papá trabajar todas las horas que estaba despierto. Y bueno, los niños aprenden por el ejemplo. Así que yo creo que eso fue un poco un poco lo que te digo es que el gatillante, porque en la sociedad que vivimos, uno sale del colegio, va a la universidad, después, no sé, tu sueño es trabajar en una empresa que tenga buena imagen en esa época. Pero el hecho de yo haber sido papá, y de Cristóbal haber tenido un papá muy emprendedor, y mi papá también, pero en otra escala, motivó en que nosotros, Cristóbal estudió 2 años en la universidad y dijo, ya, sé que yo no puedo más en esta cuestión, quiero partir mi empresa. Y esa empresa la hicimos de cero, yo apliqué todo lo que aprendí en la universidad, y se convirtió en, te diría que en la tercera, cuarta empresa más grande de café en Chile. Esa empresa la vendimos... Bueno, ahí hay mucha historia. No sé cuánto tiempo tenemos.
No hay reglas. Sigue.
Mira, nuestra curva de aprendizaje ha sido todo con la experiencia. Nosotros en el café nos dimos... Como yo tenía que ir con 5 kilos de café y iba vendiéndolo puerta a puerta a los restaurantes, observaba que la máquina de café se le echaba a perder y ya, como se dice en Chile, la crema en el restaurante. La gente empezaba a alegar y todo. Y lo que pasa es que en Chile el agua es muy dura. ¿Sí? La caldera se llena minerales y la máquina, uno quiera o no, o la cuide, la caldera se tapa a los 6 meses. Y es una inversión importante, no sé, son $3,000. Para un restaurante es mucha plata. Y la máquina de café necesita servicio técnico. Entonces nosotros pasamos del modelo típico de vender café, vender un producto, a pasarle la máquina como ato, que es una especie de que la máquina es mía, te la dejo a ti, pero tú me tenés que comprar los productos a mí. Y ahí con eso fidelizamos a los restaurantes, le sacamos el problema al servicio técnico. Nosotros armamos toda la red de servicio técnico por todo el país y la gente que trabajaba con nosotros sabía que nosotros en 20 minutos llegamos a tu local y si no te podemos arreglar la máquina rápido, te llegamos con una máquina nueva o funcional y tú arreglás tu problema en 45 minutos. Y justo pasó que Nescafé, desde Suiza, le bajaron la orden de que le tenían que decir a los McDonald's, por ejemplo, a cuánto tenían que vender café y a cuánto tenían que comprar el café. Entonces estas empresas se enojaron y nos empezaron a llamar por teléfono un día para otro y nos dijeron, no, oye, queremos sacar a Nescafé porque nos están diciendo a qué precio tenemos que comprar y vender. Así que ustedes pueden, y nosotros nos miramos con Cristóbal y le dijimos que sí, pero no teníamos ni la máquina, no teníamos ni la capacidad financiera para hacerlo. Y el primer contrato fue con la Shell. Y la Shell llega y nos dice, Felipe, nosotros no sé, teníamos...
¿Qué tipo de empresa es?
La gasolinera,
ajá,
que es como Texaco, como la de Colombia.
Hay Terpel, pero no sé quién es el dueño de ellos. Hay Terpel y sí, otros.
En esa época la Shell tenía la mejor...
Ah, sí. No hay Shell ya como hoja.
Creo que anglo-británica.
Ajá.
Tenía la mejor tienda. Y de repente nos miramos con Cristóbal, nosotros hemos tenido 13 máquinas de café. Y nos dicen, ok, pero necesitamos 120. Quizá eran 60, yo creo que eran como 100.
¿Y las mismas máquinas que ustedes ya están...?
Era una máquina automática, las tengo en la oficina, así que te las puedo mostrar. Y tuvimos que armar en el negocio en un par de días, firmar los contratos. Mientras firmaba el contrato tuvimos que hablar con alguien que nos vendiera las máquinas con un mínimo estándar. Y la gran gracia era que nosotros éramos café de grano, de verdad, como el de Starbucks, versus el café soluble. Uh-huh. Que en el fondo el chileno estaba acostumbrado a tomar ese café y no como le echaba azúcar, no sabía lo malo que era. Así que, bueno, ahí la empresa agarró volumen.
¿Pero dónde conseguiste la plata para comprar las máquinas?
Ahí fuimos a los bancos y compramos las máquinas con leasing. Primero el fabricante nos pasó las primeras 20 máquinas con cheque y le pasamos 12 cheques. Después con esas 20 máquinas giramos flujo y fuimos al banco y dijimos, oye, tenemos este contrato de Shell por 5 años o 36 meses eran, ya vieron que teníamos 20 máquinas, vieron que podíamos hacer y nos empezaron a dar contratos de leasing y ahí la empresa empezó a crecer, no paró de crecer, eran no sé 50 máquinas por mes que instalábamos y empezamos a estar presente en todo el fast food, en toda la cadena de comida rápida. Y nosotros cuando partimos la empresa nos acercamos a una empresa que se llamaba Café de Aroma, que era como la gran cafetería boutique, que hacía lo mismo que nosotros, pero con un gallo que entendía café, nosotros no sabíamos nada de café. Y nosotros maquilábamos nuestro café en Chile, y resulta que cada vez que subía el dólar, me llamaba el maquilador, y me decía, oye, te tengo que subir el precio. Y nosotros no teníamos ninguna capacidad de negociación. Entonces yo ya estaba aburrido, le dije, Cristóbal, sé que si queremos tener una empresa en serio, tenemos que tener una fábrica de café para controlar nuestro negocio. Entonces, hablamos con Café Aroma y el fundador de Café Aroma nos dejó plantados, no sé, dos o tres veces que llegábamos y no nos quería atender. O se iba. No nos trató bien. De hecho, no nos trató porque nunca pudimos hablar con él. Y esa empresa empezó a tener problemas financieros y nosotros fuimos y la compramos.
¿Ustedes?
Sí. Y la compramos y no teníamos plata. Entonces, ahí tuvimos que ir a los bancos.
Y hablaste otra vez cuando estás comprando a ellos. Chivo. ¿En qué dijo en ese momento? Después de tratar como...
No, los bancos no... Bueno, no pedimos todo. Nosotros éramos muy, muy buenos para ahorrar. Pues teníamos miedo que pasara cualquier cosa y nos quedáramos sin capital. Entonces reinvertíamos todo y teníamos algo de caja. Después los bancos nos prestaron un tercio y el resto lo negociamos en 18 cheques. 18 meses pasando un cheque. Y ahí se convirtió en un negocio completo, porque teníais toda la cadena de valor. Importabais el café de Colombia, teníais la fábrica y después teníais todos los puntos de venta que era prácticamente estar en todos los malls de Chile. Y bueno, ¿y ahí qué pasó? Ahí conocimos Endeavor. Fui a un viaje a San Francisco el 2007 y fuimos a PayPal, a Skype, a Facebook cuando era una oficina ahí en Camino Real. Fuimos a Apple también, creo, no, a Google. Y me pasó que yo entraba a la oficina y dije, no sé, eran las 11 de la mañana y la oficina estaba vacía. Y dije, no, yo hago lo mismo y me va a ir bien porque yo trabajo, bueno, desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana y hasta que ya estoy muy cansado la noche. Entonces, a mí me bajó el bichito de me encantaría aprender qué es lo que hacen acá y tratar de hacerlo. Y en ese viaje, Endeavor te habla de que tú tratís de generar el mayor impacto en tu ecosistema. Y con la empresa Café, nosotros ya sabíamos que en los próximos 3 años íbamos a ser de este porte, porque era un negocio más o menos real.
Pero este fue 2007.
2007.
¿Y no hablaste con Endeavor en Chile? ¿No existía en el momento?
No, ahí... No, Endeavor nació en Chile.
Ah, ¿en serio? Yo pensé que fue en Argentina.
No. Bueno, tú sabes. A los argentinos nunca... Primero tenés que... revisar todo lo que te dicen. Varias veces. Nosotros como buen chileno lo hemos vivido desde que existimos. Entonces, Endeavor nació en Chile. El primer emprendedor Endeavor de la historia es chileno. Y nosotros somos gente, no sé, no es necesario que estar contando la historia de esa manera. Así que qué bueno que estamos haciendo esta entrevista para poner la historia en orden.
Sí, claro. Pero yo pensé que el primero fue Wences. ¿O no?
Wences, como buen argentino, es el segundo. El primero es Corvalán, que es un emprendedor bien interesante.
Cuénteme, continuamos la historia.
Bueno, hablamos con Endeavor y Endeavor nos decía, mira, tú tenés que tratar de ser un emprendedor de alto impacto. Y con la empresa Café íbamos a ser unos buenos emprendedores, pero no íbamos a generar un impacto que era como el que nos mostraba Endeavor cuando fuimos a este viaje a eBay, por ejemplo, a Silicon Valley. Entonces yo en ese viaje dije, ya, sabes que yo tengo curiosidad de hacer más y decidí vender la empresa.
Pero, ¿curiosidad de hacer más en qué sentido? ¿Tener un impacto más grande?
Sí, de generar.
¿De qué es más de café? ¿De hacer más negocios? ¿Cuál fue su propósito en ese momento? ¿Qué fue este hueco? Que sí, porque era una persona, como una, tengo café, qué chévere, está ganando plata, pero vos...
Era como una inquietud, era intelectual, era de escala, quería entender de internet, quería aprender de cómo hacer empresa en esa área. Y ahí volvimos de ese viaje, hablé con mi socio y le dije, oye, ¿sabes qué, socio? Yo creo que ya llevamos 7 años en este negocio, a mí ya es siempre lo mismo, me gustaría hacer cosas nuevas, vendamos la empresa. Y ahí vendimos la empresa en agosto del 2009. Y,
¿a quién? ¿Cómo? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, hablamos con Pricewaterhouse, y él no
hace... ¿Los publishers o no?
No, lo es como Deloitte, Price. Okay. Bueno, ellos nos asesoraron en todo el proceso y se la vendimos a otro emprendedor, que era un family office. Ese emprendedor, bueno, la compró en el 2009, la volvió a vender en el 2014 a un grupo inglés. Y hoy día la empresa está muy bien. Tú vayas a visitarla y está la misma gente que trabaja contigo y ya 20 años en la empresa. Y eso a mí me deja muy tranquilo, pues los veo contentos, los veo bien cuidados. Y la empresa Café está increíble. Y yo, esa empresa, cuando la vendimos en agosto del 2009, nos inscribimos a hacer un curso en Nueva York, en la Universidad de Columbia, de Endeavor. Siempre con la búsqueda de tener acceso a más conocimiento y a más, y poder hablar con gente que nos pudiera, no sé, entregar de alguna manera experiencias.
Pero en ese momento, ¿ustedes ya están emprendedores de Endeavor o todavía no?
No.
So, solamente fueron allá por su conexión, comunicación con ellos.
Sí.
Ok.
Tú eres parte de la red, pero no eres emprendedor de Endeavor.
Y muy rápido para ver, cuando tú arrancaste con el café, solamente fue golpeando puerta a puerta, oye, tenemos este café vendiendo hasta venderlo.
Sí.
Tú arrancaste con puerta a puerta.
Sí.
Hasta venderlo en 2009.
Bueno, una cosa anecdótica, cuando recibí el Vale Vista, ahí, bueno, hicimos nuestro primer millón de dólares, o casi un millón de dólares en esa época. Fui y me compré un Porsche, que era mi sueño de niño. Tener un Porsche.
¿Qué tipo?
El típico del Carrera, negro, muy, muy lindo, que lo compramos a media con mi hermano. Y bueno, todavía lo tengo. Para mí es un símbolo de la primera vez que vi, pues en la empresa nunca vimos un peso, no nos podíamos pagar los sueldos, no podíamos pagar. Era una carrera por sobrevivir, porque la empresa crecía muy rápido y nosotros teníamos que correr para poder pagar primero a las personas que habían creído en nosotros, que eran nuestros bancos. Entonces, ese millón de dólares fue la primera vez que tuvimos algo palpable de nosotros, de que habíamos hecho un buen trabajo, de que habíamos creado valor, de que siempre fue, cuando las empresas crecen, el capital de trabajo siempre está en cuentas por cobrar, está en activo, en máquinas de café, en fábricas de café, entonces uno no lo ve. Y dice, bueno, ¿en qué momento voy a ver el capital, el fruto del trabajo? Pero bueno.
¿Tú estabas consciente con su amigo qué estás logrando, cómo arrancaste desde cero, desde... Y, pucha, mira qué hemos hecho. ¿O fue tan metido trabajando que no disfrutaste del proceso?
Sí, fue así. Vivíamos con mucha presión de sacar la empresa adelante. Y por eso te digo que cuando vendimos la empresa fue el primer momento en que dijimos, bueno, logramos algo importante, fueron 7 años y nos sentíamos bien, no estábamos contentos. Yo estaba más tranquilo ahí. Pero bueno, ahí nos habíamos inscrito a través de Endeavor en un curso en la Universidad de Columbia. Para mí era la primera vez que yo iba a Nueva York. No hablábamos bien inglés, pero ahí como buen emprendedor la peleamos. Y ahí conocí gente muy, muy valiosa. Era un curso para emprendedores latinoamericanos. De hecho, el programa se llama ECLA, que Entrepreneurship and Competitiveness for Latinoamérica o Latinoamérica.
Sí, pienso que como otras personas como Manuel Vieques de México fue por allá y otras personas también, muchos.
Yo soy el alumno número uno y como soy chileno, es verdad.
Entonces, número uno Endeavor, como lanzó aquí en número uno para alumno de este chileno. Sí,
la primera oficina de Endeavor fue en Chile, el primer emprendedor Endeavor es chileno. Y
primer alumno de...
No, y claro, bueno, eso es porque yo estaba muy ansioso de estudiar. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Yo en esos viajes de Endeavor, bueno, ahí iba a Silicon Valley y conocí a un sueco que se llama Oscar Jertersson, que es un sueco que yo quiero mucho, que es medio loco, y él tenía una empresa que se llamaba Niche, que era como un marketplace de servicio. Había sido una startup que había levantado, no sé, $500,000 en Chile, que en esa época era muy... El 2007 fue eso, que era muy poco común. Y
¿servicio de qué?
Marketplace, por ejemplo, si te queda la llave dentro del auto un día domingo a las 12 de la noche y tú te metías ahí al sitio y buscabas, necesito un cerrajero para abrir y...
Ah, ok, plomeros, ese tipo de cosas. Okay.
Sí, bueno, esa era la idea. Y bueno, la empresa no vendía, entonces perdió rápidamente apoyo de los inversionistas, no pudo levantar más capital. Y justo cuando ya no les quedaba, no sé, ya llevan 6 meses sin sueldo, tenían que volver la oficina en un par de días, ellos, a través de un emprendedor Endeavor, supieron que yo había vendido la empresa café y me contactaron. Y estábamos con Oscar conversando, me dice, Felipe, ¿en qué andás? Y yo le digo, ven, puta, estoy ahí entre viendo qué hago. quiero aprender de internet, estoy estudiando en esta universidad en Estados Unidos, que era un programa que uno iba por un par de semanas y volvía. Y después tenía que volver a ir 4 veces en el año. Y Oscar me pregunta, ¿te gustaría invertir en esto? Yo le digo, sí, pero me dice, Felipe, esto no funciona, ya nadie cree en nosotros. Yo creo que hablaron con todas las personas en Chile para que le pusieran plata y ya, y yo fui el último. Y yo le dije, me encantaría. Le pasé 20 millones de pesos, un cheque, le dije, bueno, paga los sueldos, paga el arriendo, quédate tranquilo y hablemos la próxima semana, porque negociar así contigo, no tiene sentido porque estáis muy angustiado.
Pero espere, tu compañero en la parte de café, Cristóbal, ¿cómo se llama?
Sí, Cristóbal.
Entonces tú estás allá solo cuando estás hablando con Oscar, no estás con Cristóbal también.
No, Cristóbal creo que estaba en Nueva York en esa época, porque él, estudiamos en Nueva York, pero él se quedó allá.
Ah, ok.
Y yo iba y venía porque yo tenía familia, entonces los niños iban al colegio acá, etc.
Entonces, hablando con Oscar, digo, necesito plata, nadie quiere invertir, nadie cree en eso, entonces dices, de una aquí es 20 millones.
No, los 20 millones fue un préstamo de emprendedor a emprendedor para que él pudiera pagar las cosas.
Ah,
que lo tenían las cuentas de la empresa. Y la semana siguiente le dije, mira, yo lo único que quiero es tener el mismo porcentaje que tienen ustedes. No sé si tienen el 5% de la empresa o tienen el 30%, pero quiero tener el mismo porcentaje. Y ahí hicimos un acuerdo, yo puse más o menos casi un 40% de lo que tenía y no, me quedé con un 20% de la empresa.
Ok. ¿Y qué porcentaje de sus ingresos de la venta del café fue?
Un 40%. Y eso fue el 31 de marzo del 2010, se lanzó la empresa. Se lanzó este nuevo producto que se llama Clan Descuento, que en el fondo era un daily deal, una oferta muy, muy agresiva, un solo día por 24 horas, que se gatillaba si 100 personas la compraban. Eso fue el 31 de marzo del 2010 y el 23 de junio del 2010, o sea, un par de, no sé, 50 días después, le vendimos la empresa a Groupon.
Pero ¿cuál fue su razón de invertir o ser parte de esa empresa?
Ah, yo quería aprender.
Es solamente como decir, para aprender, no fue enamorado con el producto, ¿qué quieres hacer? ¿Solamente nadie más haciendo?
Con Oscar tengo una muy buena relación, me cayó muy bien, dije, este es una persona con la que yo quiero trabajar, me gusta lo que está haciendo, no, algo de valor podemos agregar. Yo ya sabía que las empresas necesitan años antes de empezar a generar tracción o venta. Y quería aprender de internet, de e-commerce.
Entonces, fue el momento perfecto para vos en todo lo que estás buscando. Internet, expandir, aprender algo nuevo, un buen socio.
Bueno, y ahí pasó todo muy rápido porque la empresa lleva, no sé, 3 años sin vender nada. Creo que había vendido en su historia $1,000. El primer día vendimos $15,000, el 31 de marzo. Después, el 1 de abril, $40,000, $60,000. Todos los días se iba doblando.
Pero ¿cómo fue? Yo estaba leyendo sobre esto. Primero ellos arrancaron haciendo ¿qué? ¿Servicios, dijiste?
Sí, el marketplace se llamaba Nidish. Durante todos estos 3 años, Nidish acumuló 300,000 usuarios que no compraban, pero que estaban y eran...
En un base de datos.
Sí. Uh-huh. Entonces nosotros el primer día de Clan Descuento le mandamos un mail preguntándole a esos usuarios de que le queríamos ofrecer el nuevo producto que era Clan Descuento.
Pero ¿cuál fue la razón del pivot y cómo fue la inspiración de hacerle descuento? ¿Cuál fue
el...? Porque ellos habían estado en levantando capital en diciembre del 2009 en Silicon Valley y un alemán les dijo, oye, yo acabo de invertir, no sé si el alemán, yo creo que sí, hablemos del alemán. Ajá. El alemán les dijo, yo acabo de invertir en esta empresa que se llama Groupon. En tu marketplace no voy a invertir, pero para que vean el tipo de empresas que invierto, acabo de invertir de esta empresa de Chicago. Y ahí le hicieron la conexión. Ah, te corrijo. No fue la conexión con Groupon, fue la conexión con CityDeal, que era de Rocket Internet. Okay. Y ahí ese alemán le presentó a Oliver Samberg, que es el fundador de Rocket, que estaba haciendo un clon de Groupon en Europa que se llamaba CityDeal.
Sí. Uh-huh.
Y ahí llegó un acuerdo con Oli de que si Groupon compraba CityDeal, él nos compraba a nosotros. Y... bueno, todo esto pasó muy rápido. Groupon efectivamente compró CityDeal y Oli, todo el equipo de Rocket, se hizo cargo de la expansión internacional de Groupon. Todo lo que era fuera de Estados Unidos lo manejaba Rocket. y Oli era el líder. Y bueno, ahí nos compraron a nosotros esta startup que yo he invertido hace 50 días, que eran 9 personas que estaban a punto de cada uno empezar a buscar trabajo. Se convirtió en una startup de 1.500 personas con un GMV o volumen de negocio de más o menos $300 millones en 18 meses. Y bueno, ahí los dos fundadores de esta empresa, de Niche, se fueron a ir a San Francisco, se retiraron de la operación. Yo me quedé un tiempo más, y me quedé hasta como junio del 2013. Y ahí me fui a estudiar a Singularity. 10 semanas.
Pero muy rápido, Felipe, la razón de convertir en cambiar en como la parte de client descuentos fue pensando, tenemos, ese no está funcionando, tenemos un base de datos, podemos duplicar este en tratar de hacer igual, ¿no? Alguien van a comprarnos igual que esta otra empresa.
Así es. No sé si la idea no era que alguien nos comprara, la idea era poder sobrevivir.
Ah, ok, ok.
Entonces okay. Dijimos ya, si Groupon está funcionando en Estados Unidos, yo en esa época venía recién integrándome. Como Oscar me decía, Felipe, tú vayas a ser mi asistente personal para que me imprimáis los papeles y me tragáis café. Y yo, feliz. Yo tenía...
¿En serio?
Sí, era un ejercicio, porque yo, piensa que había vendido recién mi empresa café, yo andaba con una personalidad de, no sé, emprendedor exitoso, tenía un Porsche en el estacionamiento. Entonces Oscar me miraba y decía, tú necesitas una dosis de, no sé, humildad ahora.
Ajá.
Y literalmente eso hice. Hacía la factura a mano, leía café, le preguntaba cómo estaba, en qué podía hacer, en qué podía ayudar. Y bueno, eso resultó muy bien.
No puedes dejar esos detalles afuera de las historias, son importantes. Pensé que solamente lanzaste en ustedes dos al lado a lado, no como ese es chévere que entregando café. En tu ni problema.
Ningún feliz problema. Estar allá. Feliz, pues si piensa que yo estaba aprendiendo algo que no entendía nada. Estaba, no sé, me sentaba al lado del equipo marketing y me enseñaba a hacer campañas de marketing online, me metía a Google, a AdWords. Yo lo estaba pasando muy bien. Y bueno, después ya tuve que empezar a meterme en la operación y hacer, no sé, armar el equipo de finanzas, empezar a, no sé, abrir los países. Bueno, y ahí conocimos a Oliver Samber, que en esa época era muy criticado por su forma de ser. Es de las tres personas que yo más admiro. El primero es este sueco que se llama Oscar, y que está loco, un buen loco, y Oli, que está más loco, pero es diferente. Son personajes muy, muy entretenidos. Si alguna vez podí entrevistar a Oscar, ¿sabes qué? Te voy a hacer el contacto. Ese
Oscar, bueno, ¿cómo se llama el apellido?
Jertensen.
Okay.
O Jerton. Nadie ha sabido nunca cómo se pronuncia ese apellido.
No es como Jersten o nada.
No.
Okay.
Bueno, mío como 1.95 m.
¿Y el otro hombre cómo se llama?
Ah, tengo que contar esta anécdota. Sano Hart, el día que lo entrevisté, Sano Hart, pero de repente me dice, Felipe, antes de invertir, me dice, Felipe, tengo que contarte algo, y le digo, estaba súper preocupado, ¿qué te pasa? Bueno, quiero decirte que yo estoy teniendo un romance con la única mujer que hay en el equipo. Así como que estuviera cometiendo, porque él era como el CEO de la empresa y estaba teniendo un romance con él. Me van a matar los dos el día que escuché esto. Y yo me empiezo a reír, y no paro de reírme, y le digo, esta es la empresa donde yo tengo que invertir. Así que, porque como es sueco, es todo correcto, yo me reía, más encima que después conocí a la conocí a ella y era, no voy a ser más linda. Entonces, bueno, lo bueno es que se casaron, y tienen dos niños, y...
Chévere.
Sí. No, pero fue un momento muy divertido. Y me da risa que estemos hablando de esto después de tantos años. Bueno, ahí, ¿qué es lo que pasó?
Pero, ¿en qué? Okay, 2013 tú estás en Singularity, entonces 2010 fue Client Descuento.
Sí, ahí estuvimos 3 años en la operación.
Pero el primer año fue como muy rápido, y 50 días desde convertir, sí, enviar los descuentos.
La empresa comenzó un periodo de como hypergrowth, que tuvimos que abrir de Chile, abrimos Perú, México, Colombia, Argentina, Panamá, Puerto Rico.
¿Cuál fue el primero después de Chile?
Perú.
¿Y por qué Perú?
Eso fue Oli. Mira, nosotros estábamos viendo, como nos estaba yendo bien dentro de estos 50 días, dijimos ya, vamos a ir a abrir Perú, porque así es el chileno. Y llega Oli y nos dice, miren, a ver, ustedes están locos, yo necesito que abran toda Latinoamérica en las próximas 3 semanas.
¿Quién dijo este?
Oliver Samber. necesito toda la región, yo voy a ir directo a Brasil porque es muy grande, ustedes abren todo el resto. Y ahí tuvimos que partir los fundadores cada uno a cada país, compramos una empresa o un equipo en Argentina, de Fede Malek y Alan Krauss, que después fueron los fundadores de Avenida. Y así partimos la expansión. Y como Niche tenía algo muy bueno, que el equipo de tecnología era muy bueno y había armado una plataforma que podía escalar rápido.
Pero cuéntame, ¿en cuántos días fue la decisión expandir? Desde el momento...
No, el día que llegó Oli, al día 51, dijo, ahora en Latinoamérica. Ya sí, yo creo que, no sé, era junio. Nosotros dijimos, ya en diciembre vamos a abrir el tercer país. No. En 3 semanas necesito todo Latinoamérica abierto.
¿Y cómo entraron, buscan otra empresa similar a Niche para que tiene base de datos en convertir esta empresa en uno como de Clan Descuento?
No, ahí fuimos directamente. En Argentina simplemente hicimos algo distinto porque conocimos a estos emprendedores que eran, no sé, nos caímos muy bien. Y ahí, Oscar, el día que lo entrevisté, te voy a dar más contexto de esa historia, porque ahí yo creo que yo estaba en México, en Colombia, y Oscar estaba viendo Argentina. Bueno, después cuando Groupon hizo la IPO en noviembre del 2011, ahí cada uno recibió su acción y todo el cuento, y los fundadores se fueron. Se fueron de la operación el primer cuarter del 2012 y se fueron a ir a San Francisco.
Pero cuéntame sobre la expansión. Necesito saber, yo quiero saber exactamente, porque es muy interesante que alguien de como otro país dice, no, vamos a conquistar América Latina. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo? Porque 300.000 personas es su base de datos. ¿Cómo van a conseguir los datos? ¿Compraron los datos? ¿Arrancaron una empresa desde cero? ¿Cómo hicieron en cada país?
Sí, de partida armamos la empresa de cero, pero Groupon venía con una cantidad de recursos para invertir en marketing online infinita en ese momento. Entonces empezamos a hacer adquisición de usuarios y teníamos que armar los equipos comerciales para poder traer a los comercios, a los restaurantes, a los gimnasios, a los salones de belleza.
¿Pero fue Clan Descuento o Groupon Latam en ese momento?
No, ahí ya estábamos usando la marca Groupon.
Ah, ok. A ese es que yo no entendía.
¿Cuándo? Sí, no, Groupon llegó básicamente con presupuesto infinito.
Ese es cuando ustedes decidieron conquistar LATAM.
Sí, o sea, expandirnos a LATAM. Tú sabes que LATAM es inconquistable.
No.
Somos una región salvaje. No hay nadie nos puede conquistar.
Hacerlo.
Lo que sí pasa es que nuestras mujeres conquistan al hombre del resto del mundo. Tenemos llenos de extranjeros hombres casándose con nuestras mujeres.
Entonces, 50 días llegaron, ese es cuando cambiaron a Groupon. En allá expandieron, boom, el boom, creciendo gigante. Los dos fundadores se fueron para Silicon Valley y tú fuiste a
Silicon. Yo me quedé un tiempo más. No, pero eso fue en los primeros meses del 2012, se fueron los fundadores.
Rápido. Entonces es como allá, justo en Nueva York, hablando.
Sí, lo que pasa es que
un pivot y boom.
Sí, pero bueno. Rápido, entre comillas, porque ya llevan 5 años en el proyecto. Y lo que le pasa a un emprendedor es que cuando le compran la empresa, uno ya siente que no tiene nada que hacer en la empresa porque no es tuya. Entonces, al revés, que uno llega a una empresa y te empiezan a dar vesting, uno siente... A un emprendedor, cuando vende la empresa, siente que le quitaron la empresa y que tiene que volver a hacer otra. Entonces, no es muy entendible que ellos se hayan querido ir. Más si se querían ir a San Francisco a replicar y hacer más cosas. Y yo me fui más o menos el primer semestre del 2013. Yo armé un fondo que se llama Nazca.
Pero cuéntame sobre Singularity primero. ¿Por qué fuiste allá? Porque ahorita es muy cool. Tú fuiste en 2013. ¿Cuándo es? ¿Desde cuándo iniciaron ellos? No me imagino, como casi de 2013, ¿no?
Sí, pero mira, lo que me interesaba de Singularity era tener acceso a nuevas tecnologías para entender qué es lo que venía en los próximos 5 o 10 años, para ver si encontraba alguna idea para poder invertir.
Y porque mira, todo lo que tú estás diciendo es al revés de un latino, en un sentido. Es que, hablando con mis amigos de Tapsi, cuando ellos presentaron en Endeavor, una conferencia en Argentina, el fundador Andrés dijo... Cara argentino hablando, diciendo, vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar el mundo. Y nosotros estamos pensando, hijo y pucha, solamente pensamos en conquistar Colombia. Equivocamos, porque intentamos entre otros países muy tarde. Entonces, tú con este chip, conquistar América Latina, no solamente entrar otro y pensar en Singularity para saber qué viene en el futuro, es muy avanzado para un mundo de, como un chileno, en un sentido. ¿Cuándo cambiaste su chip para pensar este? ¿O siempre?
Endeavor.
Ah, ok.
Endeavor nos cambió el chip. Por una serie de cosas, porque uno de partida conoce a los emprendedores que hicieron esta grande empresa y se va sintiendo más cercano a este tipo de historia. Después uno va a conocer la empresa, después uno viaja. La primera vez que me acerqué a Endeavor en el 2007, había ido una vez a Estados Unidos, una vez a Italia, creo, y conocí a Argentina, no más que eso. El hecho de tener roce con toda esta historia y todo esto con el resto de los países también te lo hace más accesible, como más, oye, no puede ser tan difícil. Lo mismo que lo que sentí cuando fui a la oficina de Facebook. No puede ser que son las 10 y media de la mañana y está vacía la oficina. Eso es porque no entendía que ellos habían quedado hasta las 2 de la mañana trabajando el día anterior. Pero...
Ah, ya, ok.
Pero sí, por eso Endeavor para mí ha sido algo muy, muy único, muy, muy especial. Me cambió totalmente el switch, como decís.
¿Pero tú arrancaste con Endeavor a través de Groupon?
Del café.
Café. Ah, eso finalmente...
Sí. Nos acercamos a Endeavor porque necesitamos ayuda para saber cómo crecer. También un poco encontrar gente que esté viendo lo mismo que tú para poder compartir cosas que no compartís con tus amigos del colegio o de la universidad.
¿Y qué número fueron ustedes con Endeavor? Primero, en todo, fue chileno. ¿Ustedes?
No, nosotros nunca llegamos a un panel internacional de Endeavor porque la empresa Café en esa época se vendió en el proceso. Y después, en lo de Groupon, mis dos socios en esa época ya eran emprendedores de Endeavor. Entonces nosotros no calzamos en el proceso regular. Y creo que el 2012, el 2013 me llegó un mail de Linda diciendo: Felipe, mira, por toda tu trayectoria te vamos a nombrar emprendedor Endeavor porque ya no sabemos cómo nombrarte emprendedor Endeavor. Así que desde el 2013 como fui ya oficial.
No tuviste que pasar por una empresa con el proceso normal, solamente recibiste un...
No, sí, pasábamos, pero entre medio se vendía la empresa y no...
Ah, pero...
Te quedas y no tenía cómo ir a un panel. ¿Con qué ir a un panel? Bueno, pero la parte interesante, yo me leí un libro que era de Bill Draper, o tiene que ser del papá, Dan Draper, que es el que llevó toda la metodología de Venture Capital a San Francisco, a esa parte de Estados Unidos. Y ahí me bajó la curiosidad de convertirme en Venture Capital. Entonces, cuando estaba en Groupon, el último año, dije, a ver, ¿cuál va a ser el next step? Y me motivó la idea de armar un fondo de emprendedores para emprendedores. Y armamos un fondo que se llama Nazca, que como el nombre dice, que tiene que ver con nacer y tiene que ver con las placas de Nazca que generan los terremotos en Latinoamérica. Y armamos un fondo en Chile, después armamos al mismo tiempo un fondo en Colombia y un fondo en México, con la idea de generar esta plataforma integrada del Fondo México, como usábamos las líneas o los subsidios disponibles en cada país.
Como Corfo, aquí.
Como Corfo, como el INAEM en México, como Impulsa en Colombia. Y se armó esta plataforma. Hoy día los fondos tienen más o menos 50 inversiones por 50 startups. Hay unas que le ha ido muy bien. Y bueno, en eso estaba yo, armando Nazca. Está, no sé, en agosto del 2016, en Argentina, viendo las empresas del portafolio. Y me junté con mis amigos de Avenida, que eran los de Groupon. Siempre que voy a Buenos Aires salimos a comer o a almorzar. No sé, estábamos comiendo un bife en Buenos Aires, en Palermo, y me dicen: che, Felipe, ¿qué pasa? Llevamos como tres copas de vino. ¿Supiste que Groupon se está vendiendo? Está saliendo de Asia y Latinoamérica. Yo le digo: bueno, ¿por qué no me dijiste? No, porque estábamos viendo si la compramos nosotros primero. Yo le dije: bueno, pues la podríamos haber comprado juntos. O sea, podemos hacer una oferta juntos. Y me dicen: no, nosotros no vamos a ofertar. Yo le digo: bueno, me voy a dar el contacto para yo ver qué pasa. Se demoró como una semana en mandarme el contacto. me mandó el mail, le mandé el mail a Groupon, le dije, oye, ¿sabes que yo soy uno de los fundadores de la operación en el 2010 y me encantaría ver la posibilidad de poder comprar la empresa o de poder participar en la oferta? Y,
para comprar ellos.
Sí, pero de Latinoamérica, la operación que habíamos hecho nosotros, que es Hispanoamérica, todos los países menos Brasil. Y me respondieron, tuve una llamada con ellos, me dijeron, Felipe, nadie se acuerda de ti, así que nadie sabe lo que es Nazca. Y bueno, ahí pasó algo bien curioso, porque la razón por la que querían salir de Asia era porque hay un competidor que se llama Meituan, que les ganó en China. Y después porque se hace muy difícil manejar 48 países, tienen que focalizarse en los países que les va mejor. Y de Latinoamérica se decidieron salirse porque en Brasil había un competidor muy fuerte que se llamaba Peixe, que los dueños de Peixe es Baidu, que es el Google chino. Sí. Y ellos sí que tienen capital infinito. Pueden estar, no sé, invirtiendo en un mercado 15 años y no le hacen ni cosquilla.
Okay.
Entonces, con Groupon hablé con ellos y me dijeron, Felipe, ¿sabes qué? Te dejamos fuera del proceso. Porque ya firmamos un acuerdo de exclusividad con un fondo, etcétera. Y ahí no, me puse a llorar. En 30 segundos me dijeron que no. Bueno, Felipe, un gusto conocerte y todo el tema. Y me cortaron el teléfono. Bueno, me puse a llorar como niño.
¿Pero por qué vos quieres comprarlos en este momento?
Ah, porque con Nazca, como Venture Capitalist, aprendía que uno necesita volumen. Para poder. Lo que más cuesta en Latinoamérica, y como chileno, que sabemos que venimos de una economía pequeña, tomar volumen, tener acceso a volumen, toma mucho tiempo y es muy difícil.
Fue en un momento conquistar muchos territorios, en tener un nombre también.
En una empresa que en teoría conocíamos muy bien, porque habíamos hecho la operación nosotros unos años antes. Entonces me dijeron que no, eso fue como en septiembre, y dije, ya, realmente me pegó, me dejé barba, todo el cuento, por 2 días. Y dije, no, hasta usted no me va a ganar.
¿Rendiste? Yo no puedo.
No paré, le mandé un mail todos los días durante 3 meses. Busqué todas las maneras posibles de poder volverme a meter en el proceso de compra. Y de repente un día, el mail número 10 dejaron de contestarme. Y de repente en diciembre, a mitad de diciembre, me llega un mail, me dice, Felipe, se acabó la exclusividad, así que ahora podemos volver a conversar contigo. Yo le dije, ok, pero no tengo nada que conversar.
¿Pero por qué? ¿Qué fue el cambio desde todo ese tiempo de rechazar? ¿Qué fue el cambio de ellos? Decir, sí, vénganse a la mesa otra vez.
Ah, lo que pasa es que el fondo que había hecho la oferta y con el que habían firmado un acuerdo de exclusividad, se había cumplido el plazo y todavía no había comprado la empresa. Entonces los americanos ya podían hablar con otros interesados. Y ahí le dije, ya, ok, ¿cuáles son las condiciones? Me dijo, Felipe, nosotros tenemos que vender la empresa en los próximos 10 días. Así que si tú podés comprar la empresa en 10 días, van a estar el primero que llegue con el capital, el fondo o tú, o Nazca, sellan la empresa. Así que en 10 días compramos la empresa. El 17 de febrero del 2017 la compramos.
¿Pero fue dónde sacaste el capital? ¿Como el banco, otros lugares, o todos los, como los gente entregando fondos a Nazca? ¿O?
Puse todo lo que tenía. Endeudé mi casa. Invité a los inversionistas más cercanos. Todos emprendedores Endeavor. Que también habían sido los inversionistas del fondo Nazca. E invité a mi mejor amigo chico, que se llama Nicolás Leonicio. Le dije, Nico, mira, yo no tengo toda la plata. Tenemos que movernos muy rápido. Así que juntamos el capital, que son muchos millones de dólares. Y bueno, eso pasó todo muy rápido. En 10 días compramos la empresa.
Sí, es que estoy tratando de pensar, bueno, pero cómo hiciste.
Eso fue lo que aprendí en Nazca. En Nazca tú tenías toda una red de inversionistas que eran emprendedores, la mayoría emprendedores Endeavor, compañeros del curso que había hecho en Colombia, y me conocían durante muchos años, sabían toda la historia. Entonces cuando yo llamaba por teléfono, dije, bueno, tenemos esta oportunidad, ya le había dicho en agosto. Había hablado con ellos en agosto del 2016, y les dije también que había entrado otro fondo, etcétera. Entonces cuando los contacté de nuevo en diciembre, enero, no fue una sorpresa, sino que les dije, se abrió de nuevo la oportunidad, pero tenemos 10 días para comprarla. Y me preguntaban, Felipe, ¿cuánta plata estás poniendo tú? Y yo les dije, estoy poniendo todo lo que tengo. Y tomando toda la deuda posible y había por haber para poder comprar la empresa, porque para mí era una oportunidad única de tomar volumen, de soy en un negocio que conocía muy bien. ¿Y qué pasó?
Pero espera. Tú, cuando tú enviaste o llamaste a esta gente preguntando por la plata, ¿tú tuviste un número muy específico de cada persona? ¿O tú dijiste, mira, esa es la oportunidad, cuánto quieres invertir? ¿O tú tuviste un número?
No, exacto. Le dije, ¿cuánto? Y al final, ¿qué pasó? Había mucha más gente interesada del espacio que había. Y ahí lo que hicimos, más encima era una época muy complicada porque era verano en Chile. Así que muchos de ellos no lograron entrar porque estaban de vacaciones. Entonces al final, yo el primero que ponía el capital, entrada, y hasta que se cumplió el número que teníamos que juntar, y listo. Y eso fue el 17 de febrero. El 17 de febrero volvimos acá, compramos la empresa, y a la semana siguiente nos llama Groupon Estados Unidos y nos dice, Felipe, la operación de Groupon Brasil la estaba comprando este competidor Peixe, Baidu, pero es Año Nuevo Chino. Y nosotros no sabíamos que el Año Nuevo Chino, sí sabíamos, pero el Año Nuevo Chino son como 2 semanas de celebración. Y nosotros tenemos que vender la empresa. Yo le dije, ok. Yo le dije, ok, te la compro. Y el 23 de... No, el
tan 10, sencillo, te lo compro.
No, que ya era la oportunidad, no podía hacer mejor.
Ah, ok. Entonces,
el 10 de marzo, se concretó, firmamos los papeles de Brasil. Entonces, con eso consolidamos toda la región. Y yo dije, ya, ok, se compró la empresa. Y dije, ok, ¿qué hacemos ahora? Fui y hablé con mi competidor principal en Brasil, Peixe, y les dije, oye, hagamos algo juntos. Dijimos de estas dos empresas no son rentables, ¿por qué no trabajamos juntos y vemos qué podemos hacer? Fusionemos la empresa. Y
entonces con Baidu.
Sí.
Porque ellos todavía el dueño fue igual.
Yo le dije, ¿por qué no? Hablemos con Baidu, que es el dueño de tu empresa, que Baidu invierta, no sé, 100 millones de dólares, 300 millones de dólares y en 6 meses más o en un año más sacamos la empresa a la bolsa en el Nasdaq. Y bueno, le preguntaron a Baidu, ahí los tiempos eran más lentos porque era una empresa que estaba en China y tenían directorios cada 3 meses. Bueno, me llaman y me dicen, Felipe, no, Baidu no está interesado. Y yo, pero ¿cómo no va a estar interesado? Si tiene una empresa en Brasil que la idea era expandirse por toda Latinoamérica, ¿cómo no va a estar interesado en fusionarse con su principal competidor? Y yo agarré el avión a China, fui a hablar con ellos, me dijeron, no me querían recibir.
Pero tú recibiste una invitación o tú solamente decidiste montar un avión y ir por allá.
Sí.
Solamente vos, como igual con los correos para como... Sin sí. Parar, me voy a China.
Fuimos a China. No me querían recibir. No querían hablar conmigo.
¿En dónde está ubicado la oficina?
En Beijing.
En Beijing.
Y al final me quedé, no sé, como 3-4 días.
Pero
al final,
no, espérame. ¿Tú fuiste a la oficina, al lobby? Soy Felipe, estoy dueño de este. Yo quiero comprar este. Quiero hablar con alguien acá.
No, ahí fui. Les dije que cuando logré que me atendieran, son especiales los chinos. Cuando logré que me recibieran, les pregunté por qué no invierten en esta fusión, sacamos la empresa a la bolsa y un win-win para todo el mundo. Nos dijeron, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que esta empresa es demasiado pequeña para nosotros. Y yo dije, ¿pero cómo va a ser pequeña? Es una empresa, no sé, 400 millones de dólares de volumen. Sí, eso es muy pequeño, eso es lo que vendemos nosotros en un día. Chucha, fue la primera vez que yo me sentí como una hormiga. Y él le dije, bueno, si es tan chica...
Ese es en Beijing.
En Beijing. Si es tan chica, bueno, les compro la empresa entonces.
¿Con quién estás hablando?
Con los jefes de Manei de Baidu. Y me dice, bueno, Felipe, nosotros somos una empresa pública y tenemos que hacer un proceso, una licitación y todo el tema. Y le dije, ya, pero yo voy a hacer la oferta ahora y siempre primero. Y llegaba con la oferta, Y los chinos ya dijeron, ya, es que me ha llegado, ok. Cerraron el proceso con todo by the book.
¿Allá?
abrieron un proceso en Brasil. Y al final...
Regresaste. ¿Cuántos días en Beijing? ¿Cuándo regresaste a Brasil?
Fueron como... Bueno, igual aquí ya eran meses, no eran días. Abrieron un proceso de venta a la empresa, pero la realidad es que había mucha empresa brasileña interesada en comprarla, pero yo era el único que tenía la capacidad de hacerla rentable. El que la compraba iba a empezar a competir conmigo o con nosotros, y ahí iba de nuevo a hacer lo mismo. Iban a hacer años de las dos empresas compitiendo y no siendo sustentable.
¿Pero cómo convenciste a ellos venderlo?
Ah, que cuando me dijeron que era muy chica, yo me sentí que para ellos era un problema tener esta empresa en Brasil. Que les quitaba foco. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Principalmente Baidu perdió en este espacio con Meituan. Groupon había perdido con Meituan. Baidu había perdido con Meituan. Y ellos habían invertido 10 billions en China en este modelo de Daily Deals. Ya no querían más. No, ellos habían cambiado toda su estrategia corporativa a inteligencia artificial, que era reconocimiento facial. Ahora tú vas, no sé, te querés comprar un chocolate en una máquina vending en la calle y te pones la cara. Entonces, ahí yo vi una oportunidad de que si me movía rápido y le daba confianza, ellos me iban a vender la empresa. Y así fue.
¿Y quién y por qué? Todavía, ok. Entonces, la razón a vender a vos, no a alguien en Brasil, otra cosa fue la competencia. Si yo, eso fue como de no ser interesado porque iban a competir contra vos. Es mejor, toma el negocio.
No sé, mira, yo creo que para el inversionista latinoamericano, mirar los números de una empresa que ha perdido plata consistentemente durante 10 años no es interesante. Porque tenemos un perfil distinto. No es como en Estados Unidos que perder plata es a veces es sinónimo de que la empresa ha estado creciendo y es inversión. En este caso, para un latinoamericano, nosotros invertimos en empresas que son rentables. Invertimos en EBITDAs, no invertimos en ventas. Y así que bueno, lo bueno de eso es que logramos comprar la empresa y fusionamos la empresa Peixe y Groupon. Y ahora somos el marketplace de online to offline más grande de Latinoamérica. Bueno, y eso fue en noviembre del 2017. Ahora te puedo dar la lista de todos los errores que cometimos en la fusión de estas dos empresas. Pero va todo muy bien. Y ahora viene el primer desafío era hacerla rentable. La hicimos rentable. Como ya tenemos confianza, junio fue el primer mes en 10 años que esta empresa gana plata. Y
¿En qué? ¿Cuándo?
Junio, ahora hace un par de días. La primera es en la historia que esta empresa tiene un mes rentable.
De todo lo como...
De toda la holding. Entonces yo ya estoy más tranquilo. Y bueno, y ahora para adelante. Y ahora para adelante en maximizar. Tenemos que hacer varias cosas, pero principalmente tenemos que meternos en nuevos negocios. Y ahora nos vamos a meter en todo lo que es la parte fintech. Estamos desarrollando nuestra wallet. Para poder pagar igual como se paga en China con WeChat, con Alipay. Vamos a apalancar todo lo que es nuestra plataforma de local e-commerce. Pues nosotros somos los primeros en servicios locales. No en e-commerce vender productos. Nosotros vamos y hacemos que gente que va a un restaurante compre online.
¿Pero compra qué? ¿Como una tienda aquí puedes comprar? ¿O sí, ellos compran sus cosas? ¿Quién?
Tú te metí hoy día a Groupon, a Peixe, y te compráis un cupón para un restaurante de 50% de descuento. Uh-huh. Y vais al restaurante. En Latinoamérica este modelo funciona muy bien porque hay una clase media que vive muy, muy, muy con recursos muy cortos. Entonces, poder tener acceso a consumir a 50% de descuento para la gran mayoría de la población. Es un privilegio, es algo que realmente necesitan, poder ir a un restaurante rico de carne y pagar la mitad de precio es impresionante para ellos.
Pero la idea con ellos, el restaurante ofreciendo el coupon, es para la gente vienen en van a como hacer un cliente que vuelvan otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? No es como una vez sin perder al cliente o ellos piden el valor de patrocinar con el coupon, ¿no?
Sí, eso era al principio, pero mira, en un restaurante el modelo funciona muy bien porque tú puedes ofrecer 50% en el plato principal, que este, no sé, bife de chorizo, pero la persona va y consume, no sé, la bebida al 100%, el café, el postre, va con más personas. Entonces, al final del día, un cupón para el restaurante es rentable.
¿Y en el digital wallet cómo van a funcionar?
Vamos a hacer que todo lo que es la tracción A, vamos a hacer que todos nuestros cupones se puedan redimir en la wallet. La wallet va a ser un medio pago en todos nuestros merchants. Hoy día piensa que nosotros tenemos relaciones de hace más de 10 años, o más o menos 10 años, con la mayoría de los restaurantes de Latinoamérica, con la mayoría de los salones de belleza de Latinoamérica, con la mayoría de los gimnasios de Latinoamérica. Entonces, todos nuestros usuarios van a ir a consumir con nuestra wallet.
¿Y ustedes tienen la capacidad de operar como un banco en un sentido, porque ustedes son un venture fund, entonces ustedes tienen la capacidad de una forma?
No. No, no, cada país tiene su propia regulación. Nosotros lo que vamos a permitir es el pago en el punto de venta, pero
No puedes capturar
plata. Nosotros no vamos a mantener, no vamos a manejar plata de tercero. Lo que vamos a permitir es que la experiencia de pago sea mucho más, sea una mejor experiencia.
Entonces, cuéntame, entonces, ¿recibo un correo, recibo una cosa, yo compro un cupón o cómo funciona? Cuéntame.
Pero todo. Ve cómo funciona hoy día en un restaurante. Tú vas a almorzar, cuatro compañeros de oficina van a almorzar y el mozo tiene que pasar cuatro veces la máquina de para poner la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Eso en la wallet, cada uno hace clic, clic y listo, se paga y se va. Imagínate después te conectás con el sistema de administración de los restaurantes, donde tú llegáis a la mesa y abrís tu cuenta por la wallet y pedís en el menú, te conectáis al menú, pedís tu almuerzo sin que el mozo todavía te atienda. Entonces, tú le generas le mejoras la capacidad operacional al restaurante, la experiencia de consumo en la mesa al usuario, y después querís pagar, haces clic y te vas. Después, además, imagínate esto, en la wallet tú le empezás a dar toda una serie de premios al mozo. No sé, le regaláis cupones para que pueda, en vez de propina, le regaláis un cupón para que lo consuma en Page o en Groupon. Entonces, ¿quién va a ser tu mayor fan para usar la wallet? El mozo. Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer.
Entonces, yo llego al restaurante y yo puedo ver la carta con este.
Eso va a ser, no, falta mucho para eso todavía. Lo primero va a ser que podáis pagar la cuenta.
Pero si el 50%, ¿dónde sacan la plata del otro 50%? Si es descuento de como que es 20 mil pesos. No, pero
lo que pasa
es
que en la wallet tú vaya a pagar precio normal. Precio normal y hay veces que va a ir a consumir con un cupón. Pero la wallet es algo que hay que usar para comprar, no sé.
Ah, ok. Pero ¿cómo voy a poner plata dentro del wallet? ¿O es con una tarjeta de crédito?
Sí, con una tarjeta de crédito.
Ah, ok, ok. Eso es como un intermediario.
Sí.
En un sentido.
La idea es que más adelante tú vayas a tener saldo en la wallet, pero para eso hay que ver cómo funciona o cómo va a funcionar cada regulación en los países donde estamos.
Sí, sí, sí. Ok, excelente. Y en ese momento, ¿cuál es tu posición en cómo se llama el holding?
El holding se llama Nazca.
Entonces, ¿Groupon es parte de este?
Sí. Todo lo que hago se llama Nazca.
¿En qué otras empresas tienen en ese momento? ¿Quién estás invirtiendo en Colombia?
Bueno, tú conocías a Freddy.
Ajá.
Platzi.
Ok.
Pero hoy día son 50 startups en donde estamos invertidos.
Ok. Porque está mirando el sitio, solamente yo pensé que yo vi como 12 algo allá en la página.
Sí, no, la parte de Venture Capital de Nazca la está manejando mi socio Héctor, desde México. A Héctor lo debería entrevistar también. Es un tipazo para aprender de él.
¿En qué hizo él antes?
Tuvo una empresa de construcción sustentable, que no sé, hacían casa en un día.
Tú tienes que conocer a Jonathan. ¿Tú conoces a Jonathan Louis de Investo en Green, en México?
Green
es el fundador de Green, de las patinetas, que hizo como la alianza con Rappi.
Sí, he visto las patinetas.
Sí, pero ellos hicieron un muy interesante. Él vendió una cosa de domicilio o algo en México en 2012, pienso que fue este año. Fue a Silicon Valley, vio los patines o patinetas allá. Es un problema para un mexicano, es un problema para un gringo. Arrancó con Green y con Rappi. están conquistando América Latina, hicieron fusión con Yellow en Brasil, están lanzando su propia billetera. Entonces, pero tiene una background muy similar con, tiene una empresa de inversión, se llama Investo. Es inversionista primero en Rappi y en muchas otras empresas. Sería interesante. Listo, entonces, cuénteme sobre la... un momento duro, el mejor fracaso, o si tú puedes cambiar algo que tú hiciste o que hiciste bien. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué cambiarías en qué hiciste bien en todo ese proceso? ¿En cualquiera de esas empresas?
No, te puedo contar una historia de Groupon de hace unos años. Nosotros teníamos que desconectarnos de los sistemas de Estados Unidos, de la plataforma americana, y levantar toda la información en nuestra plataforma. Y ahí... yo pensé que el equipo había hecho una buena proyección del impacto que íbamos a tener. Obviamente el principal responsable ahí soy yo, pero hicimos la migración y las ventas nos bajaron a un 50%. Después se recuperaron y todo el cuento, pero durante el periodo en que bajó, tuvo todo el tema en que empezaste a consumir tu capital de trabajo, perdiste los usuarios móviles. Es algo que hicimos muy, pero muy, muy, muy mal. Y lo podríamos haber hecho mucho mejor, pero bueno, por algo uno las canas valen, al final son años de experiencia. Sí, esa fue algo que nos impactó mucho.
¿Qué hiciste bien? ¿La mejor cosa que has hecho?
Bueno, yo creo que las fusiones que hicimos con Groupon y con Peixe y las compras fueron buenas. Bueno, se ocupó un buen momento de consolidación de esta empresa en el mercado y se hizo bien.
Entonces, ustedes están desde México hasta aquí.
Sí, y hay muchas cosas por hacer. Hoy día tenemos muchas cosas por mejorar también, internamente como organización, harto. Ahora lo otro, yo nunca pensé que la resistencia al cambio era tan... te podía demorar tanto la toma de decisiones. Y el ego interno, el ego corporativo... Nosotros, yo me fui a una empresa que se la habíamos vendido a los americanos, pero era una empresa emprendedora. Era en que el talento tenía prioridad, en que las buenas decisiones se hacían, no había política corporativa. Y cuando volví, todo esto era como media política, él dijo qué, yo qué. Entonces, llegan los emprendedores de vuelta, no entienden ni se acomodan a esta dinámica, y empieza a haber un choque cultural. De decirle, oye, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo porque le hace bien a la empresa. No, es que, ¿qué va a pensar? A ver. Mira, compadre, esto ya no es una empresa americana, es una empresa de emprendedores y si le hace bien a la empresa, se hace. Y al que no le guste, se va. Y si no te gusta, ándate. Pero aquí no me venía a trancar decisiones porque estáis pensando en qué va a pensar quién o que no va alineado con tus intereses. Por ejemplo, no sé, el de recursos humanos quería controlar más cosas, el de tecnología no quería abrir equipos de tecnología en otros países, sino que quería tener todo concentrado. Entonces, yo soy de los que piensa que en una organización, no sé, 1.500 personas, quiero que todas las 1.500 personas estén pensando en cómo mejorar el día a día de la empresa, a que esté el fundador con todo el peso de las decisiones y controlando todo. Una lata esa cuestión. Y nosotros también, lo que nosotros queremos promover, que la gente se quede con nosotros 20, 30 años, pero tenéis distintos perfiles de personas. Personas que quizás quieren vivir el mismo sueño que viví yo, ser emprendedor. Entonces la organización tiene que tener la capacidad de tener un fondo para poder invertir en ese emprendedor. Que en el fondo uno ya conoce y hasta toda la curva de aprendizaje en él. Es muy rentable invertir en él para que cree un modelo de negocio que se apalanque toda esta plataforma en Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cosas es las que tengo que empezar a implementar ahora.
Y una pregunta, Felipe, es después de hablar con la gente en México, cuando hablas con gente como vos y con ellos, ¿tú estás listo cortar sus venas, ensangrar en la mesa, en trabajar con ellos? Solamente hablando con ellos, tú quieres trabajar, tú crees en que ellos hacen, solamente una hora de conversación. En las empresas grandes, yo nunca he sentido con jefe allá que tú estás, que mueven un propósito, que quieres ser listo para ir a la guerra para ellos. Entonces, yo no veo que una corporación normal en América Latina van a sobrevivir. Yo no veo pasado en la energía, en el propósito. ¿Cuál es tu...?
Bueno, esa es una oportunidad para nosotros, porque hay empresas muy, muy buenas que las podemos comprar en el futuro. Así que, no, está lleno de oportunidades. lleno, 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 lleno. Lo que pasa es que uno tiene que mantener el foco en lo principal para poder... Uno tiene que mantener el foco. Pues uno, yo soy emprendedor y estoy todo el rato viajando, veo oportunidades de comprar esta empresa, comprar la otra, pero hay que ir paso a paso.
¿Tú piensas entonces las empresas, los emprendedores van a empezar a comprar las empresas tradicionales?
Sí, yo creo que va a pasar. Yo creo que van a haber empresas que no... De partida, mira, hay varios temas. Están las empresas corporativas que no tienen controlador claro o que el fundador ya no está. El que no se van a poder acomodar por esta misma política que hay internamente, no se van a poder generar el canal online, no van a poder reinventarse, innovar. Y van a haber oportunidades para que lleguen, para que compren empresas muy tradicionales. Quizás te puedes comprar un banco muy tradicional en México, llevarlo a toda la parte online y cambiar totalmente la historia de esa empresa. Pero en Latinoamérica hay muchas oportunidades. A mí me sorprende lo poco que invierten los fondos de inversión americanos. Bueno, yo sé que no lo hacen porque no hay volumen, es muy complicado. El único mercado grande es Brasil, que es tres veces más complicado que los otros países. Pero está lleno de talento, está lleno de... No sé, yo estoy feliz invirtiendo en Latinoamérica. Me encanta.
Es la razón por este podcast. Toda la gente está buscando inspiración afuera, cuando hay gente conquistando el mundo aquí, haciendo cosas que es casi imposible, que es casi yo no puedo creer. Como la gente como tú vas en un avión hasta China para fusionar. Es una locura. Tiene que escribir un libro. La gente tiene que como armar sus historias y compartir más para la gente saber que es posible.
Sí, tenía un punto. Escribir un libro puede ser una buena idea. Hay que tener un momento de paz, pero...
Ya está ganando plata, casi un momento, ¿no? Ah, no, pero tiene que seguir con la
lucha. No, acá tengo una oportunidad muy grande, entonces hay que trabajar harto para poder tomar esa oportunidad.
O pagar a alguien para que tú puedas dictarlo mientras tú estás haciendo...
No, yo tengo un sueño. Como te dije, yo quiero ganar la Copa Libertadores con mi club de fútbol. Quiero llevar esta empresa al Nasdaq, a Estados Unidos. La primera startup nacida en Chile en salir a la bolsa en el Nasdaq. Y esa oportunidad es lo único que tengo en mi cabeza todo el tiempo.
¿En cuándo logras este? ¿Qué?
Mira, más allá en cuánto tiempo. No.
Después de hacerlo, ¿qué van a hacer el próximo? Cuando llevas esta empresa a Nasdaq, ¿qué van a hacer su próximo sueño?
No, esta empresa es la que me voy a quedar con esta empresa. Acá voy a desarrollarla completa. Piensa, para mí, yo no la veo como una empresa, la veo como una plataforma de negocio.
Ah, ya, ok.
Entonces, el Nasdaq nos va a dar acceso a liquidez para nuestro inversionista, capital, para poder hacer cosas nuevas.
Solamente van a ser un punto más para hacer más cosas más grandes.
Sí, yo he hablado con varios fundadores que han hecho su IPO y he aprendido mucho con las equivocaciones que han tenido ellos. Y no hay llegar y salir a la bolsa. Hay que estar muy preparado para lo que viene después, como empresa pública. Lo bueno es que estas dos operaciones vienen de dos empresas públicas.
¿En este fue su sueño, su reto desde los principios es llevar esta empresa a Nasdaq o no?
Mi sueño es hacer historia. Y en Chile no hay ninguna startup que haya salido en Nasdaq. Por una serie de motivos van a empezar a haber muchas más. Yo quiero ser la primera. Así que, ¿y por qué quiero caer en la historia? Y cuando lo haga, quiero invertir todo mi capital en que otras empresas puedan hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y esta es la generación. Hoy día pasa mucho que en Chile o en Latinoamérica, porque tengo un perfil muy similar, criticamos mucho a las generaciones que tienen capital por no invertir en tecnología, en innovación. Pero la realidad es que ya el presente somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que cambiar lo que no nos gusta. Entonces, si yo ando criticando a Family Office que no invierten en tecnología, pero yo mi propio capital no lo invierto en tecnología, no tiene sentido. Entonces, mi capital, aparte de mi club de fútbol, está todo invertido en emprendedores. Y me encanta, con el riesgo que eso implica.
Qué chévere. Buena historia. ¿Cuáles son uno o tres libros que ha leído que quiero recomendar? O como libros que tú piensas puedes cambiar la vida de las personas.
Mira, me leí el libro de Draper.
Ajá.
Que no me acuerdo el título, pero es el que habla toda su historia de cómo armó todo la parte de Venture Capital en esa parte de Estados Unidos. Me estoy leyendo el libro del fundador de Virgin.
Ajá. ¿El nuevo o el viejo?
El nuevo.
Ajá.
Que está muy interesante. Ya voy a la mitad del libro. Me gustó harto. Y bueno, el libro que me leí muy chico, que no sé si lo conoces, pero es Padre Rico, Padre Pobre.
Ajá.
Ese me lo leí, que a los 20 años me ayudó mucho. Apliqué todo lo que leí en ese libro. Y eso. Si me acuerdo de otro libro, te lo digo, pero...
No leo. ¿El mejor o peor consejo que has recibido?
Bueno, cuando yo invertí en Niche, en esa startup que estaba a punto de desaparecer, todas las personas que le pregunté me dijeron que no, que era una locura, que no invirtiera. Y invertí. Así que los consejos son muy complicados porque...
Porque contextuales, como relativos, en tiempo y espacio, un momento que viene el consejo. Por eso el mejor consejo del mundo en un momento y el peor 2 meses después o como 5 minutos después.
Y si nos queremos poner profundo, para mí mi motivación, aparte de mi sueño y todo eso, es sentirme feliz con las cosas que hago. Y yo soy emocional. Yo hago lo que me gusta y no tengo capacidad de no aguanto... Yo te diría que ni un par de días de estar obligado en un lugar haciendo algo que no sé. Por ejemplo, yo viajo y voy a un lugar donde no me siento cómodo y tenía planificado estar una semana viendo negocio, me voy al día siguiente. Y así es. Y si tengo que viajar ahora en la tarde porque veo una oportunidad en México, me tomo el avión. Pero siempre tengo que estar bien con mis emociones.
En este fue desde día uno con su hijo, con tengo que hacer mío, tengo que hacer desde este punto a este punto.
Bueno.
¿O es algo que estás cultivando todo el tiempo?
Lo bueno es el papá chico. Lo que más rescato es que te focaliza mucho en sacar adelante tus cosas.
Me encanta esta parte de la historia. Yo no
sabía. Pero también hace que uno deje de ser tan egocéntrico. Que te concentras fuera de ti. Estás preocupado de poder darle la mejor vida a tus hijos, a tu familia, y no estás ahí todo el rato y como estoy yo. Estás ahí pensando en él, que es diferente. Y eso me ayudó mucho. No me distraje, si me preguntáis. De todo, desde los 20 hasta desde los 19, tenía solamente un foco que era sacar adelante a mi hijo y que me fuera bien en la universidad rápido. No que me fuera bien, sino que me fuera bien rápido. Hacer mi empresa rápido. Porque tenía que hacerlo.
Pero fue presión que tú pusiste en uno mismo. No fue alguien más diciendo que tenía que hacer. Solamente tú. ¿Por qué la velocidad?
No, la presión te la pone este cabrón chico que es igual a ti y que llora y que, que tenés que estar cuidándolo.
¿Tienes unos hábitos que tú haces todos los días? ¿Algo que tienes que hacer sí o sí?
No.
¿No?
O sea...
Son despiertas como cualquier hora, cuando quieres, haz que quieres hacer, no algo como unas cosas.
No, tengo niños chicos, así que me despierto a la hora que tienen que ir al colegio y vengo a la oficina, me tomo mi primer café del día con mi socio, hago ejercicio 3 veces a la semana en distintos momentos, muy concentrado los fines de semana y viajar me hace muy bien. Salir de la rutina para poder ver cosas nuevas me hace muy bien. Por 2 o 3 días. Después ya empiezo a echar de menos y tengo que volver a Chile.
¿En serio?
Sí. No hay ningún lugar en el mundo que no me sienta... Bueno, lo divertido es que me siento bien alrededor del Cerro Manquehue. Ese es como mi lugar.
¿Aquí?
Sí.
¿Y tú naciste en Santiago?
Sí.
¿En la ciudad?
Sí.
Allá, listo. Y la última, si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto, ¿qué mensaje vas a poner por allá, por todo el mundo?
Si me preguntáis a mí, yo protejo mucho mis sueños. No sé cómo será eso en un mensaje en un aeropuerto, pero lo que hago yo cuando invierto en un emprendedor, invierto en su sueño. Y lo ayudo a protegerlo y a creer en él durante todo el tiempo. Entonces, algo que suena como muy abstracto, para mí es lo que me genera y me da la energía para poder empujar todos los días como lo hacemos desde que me acuerdo. Mi sueño es mi sustento y cuando lo logro hay todo un proceso en que tengo que buscar otra cosa que me motive. Así que el clásico, no sé cómo será, el protege tu sueño, sigue tu sueño.
No, entiendo. Solamente quiero saber, eso es más para mí, cuando la gente, los emprendedores están dando un pitch para ustedes o para vos, ¿cómo puedes saber que es un sueño, que esta persona quiere hacerlo con todo, con su sangre, su ADN? ¿Qué lo ves en ellos, en su pitch, en la forma? ¿Qué buscas en un pitch para saber vale la pena invertir en este sueño? ¿En ese sueño estoy invirtiendo?
Yo creo que tiene que ver mucho la capacidad de transmitir las emociones. Yo me acuerdo de los pitches que me hicieron sentir algo. Para mí la idea de negocio, me muestran un modelo de negocio y es plata por plata, y la idea no ahora, pero es plata por plata, la verdad que no me genera ninguna motivación. Lo que me motiva es ver al emprendedor que me lo está diciendo, que está contento, que es un desafío y que va a hacer todo por lograr ese desafío, que hay algo mucho más allá de la cantidad de plata que va a ganar con la empresa.
Eso no es el tamaño de mercado, ni este. Aquí es el problema y aquí es la razón por qué quiero conquistar este problema.
Sí, a mí es que esa es la diferencia con un fondo de inversión normal que invierte y analiza el modelo de negocio. Yo soy de los que cree que el emprendedor tiene que ser capaz de hacer lo que dice. Y si el emprendedor está motivado e inteligente, todo el resto va a ser una consecuencia de eso. Por eso invierto como en startups. Yo soy emocional. Si a mí alguien me emociona y me lo ayudo en todo lo que pueda.
Solamente buscan este chispa con otra persona.
Sí, a mí me ha pasado. Una vez entrevisté a una emprendedora y se me puso a llorar en la entrevista, porque ya no daba más de angustia de vivir toda la presión de liderar una empresa. Y le dije, bueno, te voy a ayudar en todo lo que pueda, así que tranquila, dale para adelante. Y eso fue una conexión. No creo que se ponga a llorar con todo el mundo que habla. Así que eso.
Espectacular. Y qué pena para la gente escuchando. Fue miles de huecos de otras conversaciones. Y no sé si yo me imagino cuando voy a escuchar. Ay, ¿por qué no pregunté este? ¿Hay algo que olvidamos de mencionar? ¿Tú piensas que es importante a mencionar antes de terminamos?
O sea, yo creo que hemos hablado de nada, hay muchas cosas que se nos olvidó mencionar, pero los puntos principales yo creo que están sobre la mesa. Así que te agradezco mucho no esperaba que fuera así. Yo pensé que nos íbamos a tomar un café, que estaba rico. Voy a necesitar otro café ahora. Pero qué bueno que lo estás diciendo. Voy a buscar los podcasts para escucharlo.
Listo. Muchísimas gracias.
Ojo, si me queréis presentar a un emprendedor también que encontré que vale la pena conocer, feliz de juntarme con él y me pongáis en contacto.
Súper.
Yo voy a hacer lo mismo con Oscar, que vive en México.
Ajá.
Y viene para Chile, y con Héctor, que también vive en México.
Ok, listo. Sí, la idea con este es... Esta vez fue, ¿cómo puede llegar a otros países? Y ahorita, ese tiene que ser normal. Tengo que volverme a Chile cada año para hacer como compartir más historias. No puede ser solamente Colombia. Hay tantas historias en América Latina que la gente tiene que escuchar. Sí o sí, entonces...
Sí, imagínate. Lo importante de toda esta podcast es que Endeo nació en Chile. El primer emprendedor es chileno.
¿En cuál fue la empresa? ¿En cuál es su nombre?
Rodrigo Jordán.
¿En cuál fue la empresa?
No me acuerdo el nombre. Pero este gallo es un gallo que escala el Everest, no sé, 10 veces. Otro tipo.
¡Ay, sí! Él fue un profesor. Mi amigo que Colombia tomó un clase con él.
Sí, boludo.
Dijo, fue espectacular. Es
el primer emprendedor de Endeo en la historia.
Tengo que hablar con él, ¿no?
Sí, obvio. Lo he visto muy poco últimamente.
Listo, como arrancamos siempre para ganar más plata, no más tiempo. Gracias, Felipe. Jóvenes amigos míos, hasta el próximo episodio. Por favor, comparte. Ayúdame a difundir este podcast con 5, 6, 7, 10 de sus amigos, amigas, cuñados, primos, primas, tías, tíos, etcétera. Y aquí un pedacito del episodio que viene.
La masculinidad es una categoría que ontológicamente se tiene que estar probando. Y tú tienes que probar que eres un hombre. ¿Y cómo lo pruebas? ¿Con control? ¿Con violencia? ¿Qué? De pronto yo creo que la respuesta que hace uno con esa masculinidad de pronto es perder la necesidad de tener que estarla probando. Ah, que te digan. Muy mariquita, tienes un libro rosado, y tú digas, pues, ok, está bien. qué femenino eso que está. Sí, eres un cobarde. Pues sí, soy cobarde. Eso, por ejemplo, yo creo que es un paso como para empezar a pensar distinto la masculinidad.
Chau, 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 chau.